me duela el alma y se me quiebre el pecho. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detener. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. El alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños. Probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste también de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
Escuchábamos a Cuti Roberto Carabajal, de Roberto Ternán y Cuti Carabajal, Déjame que me vaya.
Pero qué honor, qué orgullo tener aquí en el estudio de La Folclórica a justamente el autor de la música de este clasiquísimo del folclore, Cuti Carabajal. Un aplauso.
Bueno, muchas gracias. Muy amable.
Así Mariano. Como lo ven, está cumpliendo 58, 48 años, ¿cuántos?
Con la música.
Con la música. Sí, ¿querés un mate? No,
gracias.
Gracias, Cuti, por venir.
No, gracias a ustedes. Hace rato que no venía por acá, por este estudio, ¿no? Aquí hacíamos con el Musha, querido Musha, Carabajales.
Carabajales, una fiesta era.
14 años estuvimos acá viniendo todos los lunes, creo que era.
¿Conocés cada rinconcito de este estudio?
Sí, 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 porque aparte, como dice nuestra amiga, venían muchos cantores jóvenes, ¿no? Los chicos, venían muchos hijos de santiagueños, del lado de Morón, Castillo, La Ferrer, ahí hay muchos santiagueños.
Mucho.
Y hay muchos hijos de santiagueños que han armado conjunto y son más santiagueños que los padres.
Claro.
He nacido aquí, pero...
Me decís Morón y me dan ganas ya de meterme en un tema, pero voy a esperar, Decís Morón.
Claro.
Escúchame, Cuti, ¿qué se siente ser eternamente joven? Sos joven, 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 y de pronto sos clásico. Porque viste que ahora te convertiste en un clásico.
Sí. Bueno, uno va llevando la vida naturalmente, digamos, ¿no? Como es uno. Nunca hemos cambiado, siempre fuimos lo mismo. Y se van dando cosas, ¿no? Tenemos la suerte de que somos autores, cantores, y a la gente le gusta lo que hacemos, y eso nos da pie para seguir. En un momento habíamos dicho con Roberto que ya no íbamos a cantar más, pero al final la gente nos llamó tanto, nos pidió que siguiéramos, que no dejáramos de cantar, y bueno.
¿Y por qué pensaron en no cantar más?
No, porque cada uno tenía un proyecto así,
O sea, no cantar más juntos.
Claro, claro, claro.
Disolver el dúo.
Claro, entonces yo iba a cantar con los hijos míos, o Roberto también, o iba a cantar otro rubro, el tango, o la canción, y al final la gente como que nos pidió, se impuso, y bueno, dijimos, sí, tenemos que seguir.
Y tanto es así que ahora estás saliendo de gira a Monteros, a Córdoba.
Claro.
Pensá que salimos en todo el país, pero bueno, está bueno.
Seguimos con Roberto, como recién salidos, como dúo, con ese entusiasmo, ¿no? Nos gusta, claro, el agradecimiento de la gente, el cariño de la gente por las canciones, por nosotros, ¿no? Que nos quieren mucho la gente, el público, y siempre estamos recibiendo mensajes así cariñosos. Y bueno, eso hace bien también a todos, ¿no?
Cuti, me cuesta verte sin un gorro que tiene unas mechas rastafaris al costado, como te solía ver en las madrugadas de Soncoy, la
me acuerdo,
peña.
Me acuerdo de eso, porque era un regalo que había recibido, no recuerdo de quién.
Verlo, parecía un Bob Marley santiagueño.
Sí, sí, me acuerdo que salió, cumpleaños de alguien era en la peña, y sacaron fotos y aparecí con el gorro y todo el mundo decía, ¿de dónde sacaste ese gorro?
Era una linda.
Era como trenzas que tenía,
sí,
¿no?
Sí, sí, las rastas, ¿viste? Era...
Claro, claro.
Sí, Cuti, era linda la peña. Era linda. Soncoy.
Soncoy, okay, sí.
Corrientes Soncoy. Al 1400, 1500, sí, por ahí.
Claro, al 1400 me parece. Sí, la verdad que... lo pasamos muy bien, era una peña que iban todos, ¿no? Todos, los famosos y no famosos, y llegaban todos y la verdad que había noches memorables, memorables, sí. Noches hermosas. Llegaron todos ahí, yo me acuerdo de los hermanos Sábalos, de los Tucu, de la Chacarerata, hasta Mercedes Sosa fue también una vez, y bueno... la verdad que...
¿Qué fue? ¿Los años 90, no? ¿92, 93, por ahí?
Sí, sería. Hasta el... No sé, no tuvo mucho tiempo, 6 años creo. Mirá, que estuvo.
Pensé que había estado más, pero bueno, fue la peña de los Carabajales.
Yo recuerdo que cuando teníamos la peña empezó a cambiar todo la parte económica del país... Y ya venían los alquileres más caros, la luz más cara. Claro. Y dijimos, tendríamos que pedir un apoyo, una ayuda. Y resulta que, ¿y qué podemos hacer? En ese tiempo estaba Marvis, Julio, claro. Marvis. Estaba de...
Secretario de Cultura sería.
Claro, no, estaba en ATC, en Canal 7, sí. TV Pública ahora, y acá, en Radio Nacional.
Claro.
Y entonces...
Medios públicos.
Claro. Y entonces él tenía contacto con el presidente, que era Menem, en ese entonces. Y llevaba artistas, amigos, y nos llevaba siempre a nosotros para cantar allá en la Quinta de Olivos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una carta pidiendo un apoyo ahí, que tanto le gusta lo que cantamos allá al presidente y a Marvin? Bueno, vamos, preparamos una carta ahí. Y un día dice Bacón, nuestro manager, bueno, llamó Marvis que tenemos que ir mañana a la Quinta. Bueno, preparás la carta, le digo. Ya está, dice la carta. Bueno, vamos. Y fuimos allá, era una fiesta de la gente de los militares o comerciantes o gente de Estados Unidos. Creo que estaba Rockefeller o alguno de esos.
Puede ser.
Puede ser, sí, estaba
Alita Fortabat. Algún descendiente de Rockefeller, puede ser.
Ah, sí, sí, ¿no? Sí, 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 claro. estaban, bueno, toda esa gente, y era una carpa así todo.
En la Quinta de Olivos.
En la Quinta de Olivos. Bueno, nosotros teníamos la carta. Y llegamos allá y Marvin nos dice, bueno, ahora cuando entran, cantan dos temas y lo invitan al presidente a bailar una samba. Bueno, cómo no. Entonces hicimos para, así.
Dejala acá. Sí. Si fuese esto una radio comercial, iría un corte. Sí. Porque tengo muchas ganas de saber cómo termina la anécdota. Es genial. Marvin le dice, canten dos temas e inviten al presidente Menem a bailar una samba. Sí. Para entregarle la carta, para conseguir plata.
Claro, claro. Dale. Para ayuda, sí, para dale. La peña.
La peña.
Sí.
¿Cómo sigue?
Ah, bueno. Y entonces, bueno, hicimos así y salió el presidente, el pelo ahí, el pañuelo, y ya tenía su compañera, salió una compañera en medio de las mesas. Y, viste, no bailaba bien, digamos, se ve que daba vuelta. Y la gente...
En ese momento parecía que bailaba hermoso. Sí,
claro, ¿viste? Porque la gente lo ovaciona.
Es como cuando juega la pelota.
Jugaba bien al básquet, claro, también.
Entonces la gente lo ovacionaba, qué bárbaro, qué lindo, qué bueno un presidente bailando una samba. Bueno, entonces, terminó ovacionado, lógicamente. Y, bueno, dice, después cuando termina, vengan acá, dice, acá en esta habitación se van a quedar, así le vamos a traer algo para tomar, para comer algo. Entramos, estaba la Andricina, estaba Sofovich, estaban varios amigos del ambiente.
Eso que dicen, no, yo Menem nunca lo conocí. ¿Viste que después Menem no había votado a nadie, nadie lo conocía?
Y yo con la carta todavía. Qué bacana, dijimos, no le entregamos la carta en el momento que teníamos que entregarle. Ahora ya no, capaz que nos dicen que ya no tenemos que ir, bueno. Y se ve que por una ventana veíamos que viene Menem y se para en la puerta, la que daba la salida de la carpa. Ya para despedir a la gente, se paró ahí para darle la mano a todos. Y me dicen los muchachos, Roberto Bacón, ahí está solo, dice, tenés que ir ahí a hablarle. Estaba solo, me voy caminando y empezó a salir la gente. Me quedé al lado de Menem. Y empezaba a saludar, le daba la mano a todos los visitantes y le decía algo. Alguna broma, algún chiste, y me miraba a mí como para que yo me ría o le diera la razón. Entonces no podía porque estaba ahí ocupado dando la mano a todo. Bueno, digo, me voy de vuelta para allá y volví otra vez para el cuarto.
Con la carta en la mano.
Con la carta en la mano, no podía. Y en ese momento, bueno, terminó todo. Dice, bueno, ya terminó todo. Al rato se abre la puerta. Entra Menem al cuarto, solito entró, a donde estábamos nosotros.
¿Ahora o nunca?
Claro. Muchachos, nos dice, porque justo estábamos ahí en la puerta. Nosotros, ¿cómo anda la peña? Dice, así nomás de entrada, dijo. Bueno, doctor, le queríamos hablar justamente de eso. Tenemos una carta porque necesitamos algún apoyo. Sí, sí, dice, bueno, agarró la carta y seguía hablando con otros, dice. Empezaba a estrujar la carta así. Ahora le va a hacer un bollo y le va a pegar un zurdazo, digo yo, a la carta. Bueno, quedó ahí. Y bueno, después sí nos llamaron para supuestamente para hacer los trámites para que nos apoyaran.
Y recibieron apoyo.
Claro, pero los trámites te pedían hasta el número de zapato que calzaba.
Ah, claro.
Era muy complicado para ese entonces. Claro, igual seguimos un tiempo más.
Era la peña que tenía mucha...
Pero toda la historia esa era graciosa porque todos los personajes y todo lo que pasó en ese momento con la carta fue muy gracioso.
Cuti Carabajal, aquí en La Folclórica, la verdad que es un placer haberte recibirte, Cuti. Estamos comunicados con todos los oyentes, que te adoran, el oyente de La Folclórica es muy de Cuti Roberto.
4999-0987 para quienes quieran llamarnos y grabar un mensaje en el contestador. Si prefieren, escribirnos un WhatsApp 1131095896.
Bueno, trajiste la viola y trajiste una carpeta que dice 100 chacareras de Cuti Carabajal. ¿Vas a tocar cuántas?
Y...
98.
Bueno, hice porque tenía ganas de hacer una cosa así, un poco para hacer conocer las canciones, las chacareras, ¿no? Que son tantas, por suerte, tuve esa suerte de ser uno de los elegidos músicos de grandes poetas del folclore, como Cacho Valles, Oscar Valles, Ariel Petrocelli, León Benarós,
Truyenque, ¿no?
Pablo Raúl Truyenque, Julio Fontana, Ternán, y de allá de Santiago, bueno, don Cristóforo Juárez.
Tremendos poetas.
Sí.
Y además tuviste el placer de ser elegido por la gente, Cuti.
También.
Porque esas melodías, con esas letras,
sí, sí,
están en la voz de tanta gente, ¿no?
Sí, tuve la suerte.
Hasta el punto que pasa eso que le gustaba a Yupanqui, ¿no? Que no saben que son tuyas. Muchos no saben que son tuyas algunas chacareras que se escuchan en todos lados.
¿Viste? Sí, sí. Por ahí se lo adjudican a Carlos, como por ahí ponen C. Carabajal.
Claro, claro.
Algunos, sí, de Carlos Carabajal. Pero bueno, Carlos ha compuesto muchas chacareras también. Muchas.
Carlos y Peteco.
Claro, la dupla Carlos y Peteco. Y bueno, tuvimos la suerte de componer muchas canciones que han gustado mucho, ¿no? Tanto en los jóvenes que van apareciendo o en los consagrados.
Nos encantaría, ¿no?, escuchar una. ¿Tenés ganas de tocar?
Bueno.
Y después quiero que me cuentes un poco todo lo que está pasando con Milo J, que hablamos fuera de aire, pero muy interesante también, ¿eh? Ya que dijiste los jóvenes, pero después, dale. Cuti Carabajal, aquí en vivo.
Voy a cantar mejor un escondido. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdo. Achalay, qué linda vida, volver a andar la distancia, caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Entre medio los cantores florecido dentro el alma, primaveras que llegaban en capullo y flores blancas. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños en un mundo de ilusiones, de música y canto lleno. Quise volverme en la noche, sol, tucu, tucu y cigarra. Mi corazón de vidala quiso ser parche de caja para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango.
Gracias. Cuti Carabajal aquí en
mi vida. Muy amable.
Qué lindo, gracias. Qué lindo. Y me escuchaba y pensaba un montón de cosas. pensaba en que hace más de 30 años que vivís aquí en Buenos Aires, en Flores, decías, a 3 cuadras de la Casa del Papa, ¿no?
Claro, ahí en calle Membrillar.
Y sin embargo siempre está el pueblo, el tren, ¿no? Los paisajes de la infancia.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Es que yo vine desde muy joven a Buenos Aires. Mi hermano Agustín Carabajal, que estaba con los cantores de Salavina en esa época, de la década del 60, cuando yo tenía 11 años, tenía un problemita de salud y me trajo a Buenos Aires, aquí al hospital de niños. Porque tenía...
El que queda ahí en la calle...
Paraguay, ¿no?
Claro, Paraguay y Mansilla, ¿sí?
Sí, sí, por ahí. Y bueno, ahí me operaron. Tenía pegado de afuera un cálculo, como una aceituna. Después lo vi. Y entonces cuando era chico jugaba mucho a la pelota y me raspaba ahí, era el riñón, y orinaba sangre. Era terrible,
y sí,
los dolores, ¿no? Y entonces, por ese problema, me trajo Agustín, que vivía en Buenos Aires, me trajo acá y fui al hospital de niños y ahí me operaron. Esa fue la primera vez que vine a Buenos Aires, pero me quedé poco tiempo. Después,
y después ya volviste y te radicaste.
Después volví otra vez de chico nomás, ya a los 12, 13 años, volví con Cali, sobrino mío, que está con los Carabajal, porque allá en Santiago cantábamos a dúo los dos, tocábamos la guitarra, habíamos hecho un dúo así familiar. Y también Agustín dijo, bueno, los voy a llevar a Buenos Aires, así graban un disco doble de eso que se usaba antes, de 4
claro,
temas.
Dos temas de un lado y dos temas del otro.
O sea que ya venía por segunda vez a Buenos Aires. Y la tercera vez ya vine a quedarme, porque ya se había armado el conjunto de la familia, que fue también Agustín el que nos propuso allá en Santiago. Ya teníamos 17 años, ya estábamos más grandes, y llegó él allá, después de separarse del conjunto de los cantores Salavina, y le propuso a las madres de cada uno, de que la familia tenía que tener un conjunto folclórico. Estaba de moda un conjunto folclórico.
Claro.
3 guitarras y un bombo.
Claro,
y
Cuti,
así.
Claro, y es impresionante porque vos decías, ¿no?, hace un rato que los hijos de los santiagueños, de Morón, de la Ferrer, quizás son más santiagueños que los padres.
Sí, 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 sí.
Y es algo que se lleva, ¿no? Que se lleva en la sangre, más allá de
claro,
la vida.
Claro, claro. Ellos han bebido todo lo que el padre les contaría, cómo ha vivido allá en Santiago los padres, le habrán contado tantas cosas.
Claro, bueno, y Morón me lleva a Milo J. Hace algunas pocas semanas salió el disco de Milo J, este artista muy joven,
sí,
que viene de
sí,
otro
sí,
género y que se fascinó con el folclore, siendo de Morón, tiene una abuela santiagueña,
sí,
pero
sí,
se fascinó
sí,
con un montón de temas, pero básicamente se quedó totalmente embelesado con vos, Cuti, Milo J.
Sí, la verdad es que demostró un gran cariño por nosotros, por el folclore nuestro, y se ve que un poco él que ya conocía, porque nosotros vivimos en Morón mucho tiempo.
Claro.
Se ve que allá algunos amigos, la gente le habrá contado que éramos habitantes de Morón cuando vinimos a Buenos Aires ya para quedarnos, fuimos a Morón.
Ahí ¿qué te parece Milo J? ¿Cómo lo ves? ¿Como artista? ¿Como,
sí,
como alguien que está traccionando, me parece, el folclore en los chicos, ¿no?
Claro, ha llegado mucho el folclore a los chicos, a los niños. Y es muy, muy artista, digamos, muy, un chico muy, tiene mucha memoria, se desenvuelve muy bien en el escenario, compone muy bien las canciones y le gusta el folclore, ¿no? Le encanta el folclore. Cuando estamos así juntos, hacemos como esas guitarreadas y cantamos folclore todo. Se pasa cantando, sabe todas las canciones. y aprendido las nuestras también, como la pucha con el hombre y otras tantas más, ¿no? Cuando me abandona el alma, y las canta como si nada, porque las ha aprendido. Le han llegado a él todas estas canciones, ¿no? Y hicimos una gran amistad. Vino a Santiago para mi cumpleaños, después vino otra vez para acompañarnos en algunas peñas allá en Tucumán, y también vino cuando hizo los videoclips. También participamos ahí, nos vino a buscar y todo eso, ¿no?
Hicieron El Invisible, claro, ¿no? Un tema tuyo.
Sí. Es un tema que un día un amigo cordobés que escribe, hace canciones, Nicolás Urquiza se llama. Un día me mandó la letra y bueno, me gustó la letra, es muy actual, muy de ahora. Y él ha escrito otras canciones como Celebra la Vida, por ejemplo, y otras más que le han grabado, él vive en México. Le han grabado muchos artistas de allá mexicanos. Y bueno, empezamos a componer canciones con él y...
¿Lo vas a hacer?
Y cuando...
El Invisible, que es uno de los temas que te grabó Milo J. Pues yo no sabía de quién era la letra. Es de Nicolás.
Nicolás Urquiza.
Sí, que es una letra muy... Muy... Muy tremenda, muy social, ¿no?
Claro.
Muy social.
Es verdad, sí. Y cuando nos llamaron, que ahí lo conocimos personalmente, Santiaguito Alvarado, el
productor,
el director musical de todo, dice, bueno, acá Milo quiere que vengan a hacerles conocer algunas canciones, que le graben algunas canciones, porque estaba preparando el disco. Bueno, ahí le cantamos un montón de canciones con Roberto y se ve que eligió esta. A ver si sale. Casita de lata, derrumbe y olvido, con otros iguales vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y se andan peleando por el voto mío. Cuando cae la noche, salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Bienaventurados, benditos los ricos, consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca si me tomo un vino, me hierve la sangre conteniendo un grito. Nunca me he afiliado a ningún partido, no quiero limosna, no soy un mendigo. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido.
hacer la letra y música
sí,
de
sí,
Cuti.
Sí, así es. Así es. Bueno, como te decía, tuve mucha suerte de una vez de componer canciones que han gustado mucho y que me han llegado de grandes poetas. Una vez recibí una carta de... En mi casa, una carta.
¿La carta de papel?
De esas cartas de antes. Y
aquellas que tenían papel finito cuando eran de avión, ¿se acuerdan?
Sí. Qué lindas, ¿no?
¿Te acordás la carta de avión? Que era
sí, vía aérea.
Sí, tenía que ser bien liviana.
Los colores de Argentina, sí, ¿no? Sí, sí. De la bandera. Se llama...
¿El que te mandó la carta?
No, el tema, para que la busque, ya lo sabes, ¿no? Bueno, ahora... La Tintorera se llama. Es un tema dedicado a las artesanas que tiñen los hilos con distintos productos del monte. Ellas saben buscar los colores en los productos y tiñen después los hilos. Y queda una maravilla cuando hacen las prendas que después nosotros las lucimos con tanto orgullo, ¿no? Y eso está dedicado para ellas, para las tintoreras, las artesanas nuestras.
¿Y la carta de quién era?
La carta, cuando me dice, quisiera tener el honor de que usted me musicalice este poema que he dedicado a las tintoreras, a las artesanas argentinas. Bueno, cuando leo decía León Benaros.
León Benaros.
¡Oh, digo! El honor va a ser mío, así que...
Bueno, se viene otra, ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? La Tintorera, el León Benaros y Cuti Carabajal por Cuti, vamos.
Para teñir de amarillo la chilca da resultado y los tallos de socondo para teñir colorado. Un amor me anda doliendo, un amor que me han fingido, amor de una tintorera que me tiene desteñido. Quien quiera teñir de verde, el asunto es muy sencillo. Haga hervir agua en el fuego con 3 libras de clavillo. Tintorera, tintorera, ¿a qué hora me das tu amor? Estoy viendo, tintorera, si me cambias de color. Pusiste mi corazón negro como boca el lobo, con cáscara de granada y el lloro del algarrobo. Me enamoré, tintorera, tintorerita de guaja, cuando te miré sacando los hilos de la tinaja. Me gusta la tinta verde, pero más la colorada. Vos me gustas, tintorera, por churita y sonrosada. Tintorera, tintorera, ¿a qué hora me das tu amor? Estoy viendo, tintorera, si me cambias de color.
Llega un mensaje acá de los Espinosa, escribe César Espinosa y dice, qué grande Cuti, señor artista, Enrique Espinosa, su papá. Siempre me dice, cómo toca la viola, Cuti, es un capo.
Estuvimos el otro día con Enrique, qué cantor.
Sí,
qué
sí, cantor. Sí, gran cantor. Somos qué bien que está.
Muy admirador de él.
Cuti, querido. Bueno, vamos a una tanda, ¿te quedas un cachito más?
Sí.
Tenemos que cumplir con una tanda y después nos despedimos de Cuti, Carabajal.
Gracias, gracias, muy amable.
Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como director del Banco Nación, denunció la estafa de Vicentín. Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72.
Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo.
En Capital Federal, votá César Biondini, diputado nacional. Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos la fuerza y la decisión de cambiar.
Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por CABA. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar. A vos y a los demás. Soy Itay Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Alejandro Fargosi. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Son Nuevos Aires.
Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios. Ser libres es cobrar una jubilación digna.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
Estás en Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.
La, ra, 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 ra. Casita de lata, de rumbo.
Está la versión del Invisible que recién Cuti hizo aquí en vivo en la folclórica. Bueno, ahí con la versión del disco de Milo J, la vida era más corta. Bueno, Cuti, la verdad que un capo, una gracias, vigencia gracias. Total. Y unas ganas también de seguir laburando. Ahí nos contaba fuera de aire que tenías ganas de seguir con la peña, de ir a Cosquín. Bueno, ojalá que todo se dé. Es un pibe, tenés todo el mundo por delante.
No, tengo la gente que me apoya,
que te empuja.
¿Y componés a diario? ¿O es cuando aparece una letra? No, ¿cómo es sí, la cuando, composición?
Pero igual agarro la guitarra así, así como para entrenarme, para ejercitarme, para no olvidarme las canciones.
Claro.
Eso sí sucede a diario. Sí. Agarrás la guitarra un rato.
Sí, sí. Un poco antes era todos los días con la guitarra, pero ahora.
Cada tanto.
Ahora cada tanto.
Qué facilidad que tenés, Cuti, ¿no? Para musicalizar textos. Hay una facilidad ahí, porque te mandan un texto y vos devolvés una canción.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Tengo esa suerte. Y. Y bueno, es natural, me gusta componer, digamos que no sea tan una música tan difícil.
Sencilla.
Sencilla, que se entienda.
Y pasa lo contrario, que vos escribís una canción, una melodía, una música, y se la das a algún poeta, algún letrista.
¿Cómo?
Pasa lo contrario, que vos escribís una música, una melodía, y se la das a un letrista, y el letrista escribe sobre la música.
¿Ocurre? Sí, sí, ha pasado muchas veces. Ah. Con Truyenque, por ejemplo, La pucha con el hombre, cuando un día vino Pablo Truyenque a mi casa, aquí en Buenos Aires, yo había hecho la melodía de ese escondido. Y mientras hablaba con él, yo inconscientemente tocaba la melodía esta y él la escuchaba. ¿Sí? Me dice, qué linda melodía, me dice, ¿qué? Es un escondido. Le digo, qué bueno, me dice, ¿quieres que te haga la letra? Sí, claro, le digo, Pablo, cómo no, me encantaría. Bueno, copié en un cassette, antes se usaba esos cassettes, la melodía y se lo llevaba. Y entonces te cuento la historia. Cómo
sí,
fue.
Así de fácil, ¿no? Parece pues, una cosa... La melodía ya es bellísima, vos la tocaste como si fuera, ¿no? Una
como
cosa,
si nada.
Sí, como si nada. Y la letra es formidable.
Sí, bueno, entonces se lleva el cassette con la melodía. Yo estaba con los Manceros santiagueños en ese momento. Y en un ensayo, esos días, viene uno, Leocadio Torre, que vivía en el mismo edificio que ensayábamos. Antes no se usaban los lugares para ir a ensayar, eso,
las salas de ensayo.
Directamente en el departamento de Onofre Paz. Ensayábamos ahí. La gente no decía nada, se ve que le gustaba. Y Leocadio dice, porque él tenía teléfono, antes no había celulares tampoco. Dice, bueno, llamaron de la Sony que hay que grabar un disco, hay que preparar los temas. Bueno, cada uno poníamos dos temas de nuestra autoría. Y bueno, empezamos a grabar, yo tenía uno y medio. El otro que le faltaba la letra de Truyenque para completar los dos. Y bueno, empezamos y ahí vamos rápido, estamos terminando el disco y faltaba el tema mío que Truyenque le estaba componiendo. Y bueno, ya estábamos nerviosos porque no terminamos más. ¿Qué pasa con el tema? No, lo llamo a Truyenque, no me contesta, no sé qué pasa. Y Onofre me dice, hacele vos nomás la letra, dice, ya terminamos de una vez por todas.
Como buen santiagueño.
Y como que me ha punzado ahí, voy a mi casa y empiezo a escribir. Cuando salí con mi guitarra a caminar, otro sendero, otro camino, otro vivir, aquel pasaje de ida y vuelta se quedó con la esperanza, con mis sueños de cantor. Y hoy soy un ave ausente que vuela por la vida, surcando las heridas, quemando el sol. Iba embalado con la letra.
Muy bien.
Y cuando llego allá a la grabación, le digo, bueno, acá está la letra, muchacho. A ver, a ver, a ver. Qué buena, dice, la grabamos, ya. ¿Y cómo se llama? Monedas en el alma. Qué bueno, la grabamos. Y bueno, terminamos de grabar, se terminó el disco, y a los días aparece Pablo Raúl Truyenque.
Con la pucha con el hombre.
vení, me dice, qué letra te hice, qué letra, me dice, así.
O sea que hay una canción con la misma melodía, dos canciones con la misma melodía.
Claro, dos letras con la misma melodía. Y yo no sabía cómo decirle que ya habíamos grabado.
Había que
yo,
confesarle.
Y que yo había hecho la letra. Y le digo, Pablo, ¿qué pasa? Me dice, como que se puso alerta. No, le digo, vos sabés que en la grabadora nos apuraron y yo tuve que hacerle la letra a la música que te di. Le digo, no sabía qué decirle. No seas boludo, me dice. ¿Qué te haces el Pablo Neruda? Me dice. Aquí está la letra, escuchá, vení. A ver, Pablo. Y bueno, empieza, escuchame, dice. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad. y si la tiene aquí, la va a buscar allá.
¡Uy, oh, te quería Pablo morir!
Lo abracé y le digo, queda esta letra, queda, qué hermoso, Pablo, qué bárbaro, cómo escribía. Me encantó y quedó la letra, y bueno, quedaron dos letras
con la misma melodía. Bueno, Cuti,
gracias
por la visita. Gracias también por tu música, te encanta tocar, eso es genial. Gracias también, Eva, muchas gracias.
Gracias,
bueno,
a vos.
Y nos vamos yendo, Mariano. Bueno, se hizo la hora. Después de Cuti.
Me olvidé tu nombre.
Mariana.
Es
fácil.
Después es fácil, acá es
Mariano
fácil.
Y Mariana.
Somos todos
Mariana y Mariana. Mariana. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Mariano.
A vos, Cuti. Mira, ¿qué te dije antes de que llegara?
Que tenías muchas ganas de ver a Cuti.
Muchas ganas de verte, después de tanto tiempo.
Muchas gracias, muy amable. Abrazo, gracias.
Vamos con un temita de despedida y después se quedan con Mariana Fossati hasta las 21, como siempre aquí en La Folclórica. Gracias, Cuti.
El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Frutas que llega, pasa sin madurar. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta en vida su corazón. Somos se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó.
Gracias. De Pablo Cruyén, que finalmente la entregó, por suerte entregó la letra, por suerte. Igual la otra es buena también, ¿eh? La otra es buena también.
Gracias.
Gracias.